Radio 5 Todo Noticias. Burgos. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pasan 45 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a repasar ya todas las noticias de Burgos. Lo primero, el tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Burgos las temperaturas suben en ascenso. Continuarán subiendo mañana. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Aranda de Duero y Miranda de Ebro, 19 en Burgos y Briviesca. El cielo hoy estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Durante esta mañana tenemos también intervalos de nubes bajas con algún banco de niebla. El viento será de componente nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. En estos momentos en la capital burgalesa luce el sol, los cielos están despejados, los termómetros marcan 6 grados. Reciban un saludo de quien les habla, Luján Nortihuela. En la parte técnica está Flor Arnaiz. Comenzamos. Novedades en cuanto a la posible peatonalización de la calle Santander. A mediados de septiembre, ya después del verano, vamos a conocer si es viable o no restringirla al tráfico. El concejal de urbanismo, Juan Manuel Manso, ha explicado que el estudio de este asunto se ha adjudicado a Colin Buchanan por casi 57.000 euros. Escuchamos a Manso.
El sistema de control de tráfico que va a llevar a cabo mediante sistemas digitalizados de última generación reduce mucho la mano de obra. No todo el mundo tiene a su disposición estas herramientas tan avanzadas como tiene Colin Buchanan. Y esto demuestra que cuando las cosas se hacen bien, viene gente de alto nivel sin hacer concursos que cuesten 350.000 euros. Y se empiezan los trabajos entre el 15 y el 30 de mayo, pues 3 meses nos van a llevar al 15-30 de agosto. Y por tanto, mientras revisamos lo que se nos entregue, etcétera, etcétera, pues nos vamos a ir a septiembre, probablemente, mediados de septiembre, mínimo.
Insiste en que la decisión de peatonalizar o no la calle Santander va a responder a cuestiones técnicas y no políticas.
Les aseguro que actuaremos por procedimientos puramente técnicos, no políticos, porque queremos que así sea. Y así lo justificaremos. Cualquier solución se tendrá que apoyar en cuestiones puramente técnicas y como este equipo de gobierno presume, y yo lo hago siempre que puedo, de ser un equipo muy tecnócrata, nos apoyaremos en lo que nos digan los técnicos. Si nos dicen que lo que habíamos pensado políticamente no es viable, pues daremos marcha atrás. ¿Qué le vamos a hacer? Y si nos dicen que es viable y que hay que hacerlo de una determinada manera, pues seguiremos dando los pasos convenientes.
Pues en contra de esta peatonalización se ha posicionado el Grupo Municipal Socialista.
Su concejal, Daniel Garavito, ha justificado su decisión por los numerosos problemas de tráfico que asegura esto va a acarrear. Además, añade, el Plan General de Ordenación Urbana no contempla que pueda ser peatonalizable.
En el plan general, en los planos que vienen, se dibujan de un color las calles principales, fundamentales de la ciudad, que se llaman sistemas generales. Son aquellos sistemas que distribuyen todo el tráfico de la ciudad. Y se dejan en blanco las calles más secundarias, que se llaman, en terminología urbanística, sistemas locales. Pues adivinan, obviamente la calle Santander es un sistema general para el redactor del plan general. Es un sistema general porque es la única que te permite atravesar el casco histórico. Y tiene esa consideración, y de hecho, en los planos de movilidad del plan general, donde se habla de las calles que son susceptibles de ser peatonalizadas, pues la calle Santander no figura.
Y reprocha al equipo de gobierno que haya contratado la redacción del anteproyecto antes de conocer el informe técnico de tráfico.
Por un lado, dicen que con prudencia esperarán, pero por otro lado ya están dando pasos para tener un anteproyecto para saber cómo urbanizar la calle con un contrato menor. Y además, con un contrato que es ya redundante, también pide que se analice el tráfico. O sea que por un lado tenemos que los servicios técnicos municipales ya disponen de datos sobre el tráfico. Hemos contratado por 50.000 euros a una empresa para que haga un estudio de tráfico y luego hemos adjudicado por 15.000 euros otro contrato menor que, entre otras cosas, tiene que analizar el tráfico.
Vamos a repasar otras noticias del día, eso sí, lo hacemos de forma más breve. La Policía Nacional desarticula varios puntos de distribución y venta de droga a pequeña y mediana escala en Burgos Capital.
Una operación que ha terminado con la detención de 2 hombres y la aprehensión de casi 33 kilos de sustancias estupefacientes, que en el mercado negro habrían alcanzado los 23.300 dosis con un valor de 194.000 euros.
La Iglesia de San Martín de Brieva de Juarros acaba de entrar en la lista roja del patrimonio que impulsa la Asociación Hispania Nostra.
Y entra en esta lista por el riesgo de ruina, ya que el edificio está a punto de derrumbarse. Un estado que afecta principalmente a los elementos arquitectónicos más antiguos de estilo románico. El templo es el principal hito patrimonial de la localidad y testimonio importante de la rica historia arquitectónica del pueblo.
Y vamos ya con nuestro tiempo de entrevista.
Fundación Atapuerca cumple 25 años y los va a celebrar con un programa repleto de actividades. De este cuarto de siglo vamos a hablar con uno de los codirectores del equipo de investigación de los yacimientos, con José María Bermúdez de Castro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
José María, ¿qué han supuesto estos 25 años?
Bueno, ha sido una parte muy importante del proyecto relacionado con los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que comenzó hace nada menos que 46 años, creo ya, en 1978, ¿no? Y lo que pasa es que este periodo, desde entre 1999 y la actualidad, ha sido realmente muy importante gracias precisamente a la creación de la Fundación, que fue un apoyo, o ha sido y sigue siéndolo, un apoyo extraordinario, pues no solamente en las excavaciones, ¿no?, sino para todo el equipo, para formar el equipo, porque pues muchas personas que ahora forman parte de este enorme equipo que tenemos de Atapuerca, era muy complicado que tuvieran una situación laboral, ¿no? Entonces, las ayudas económicas que fueron recibiendo les permitió a todas estas personas ir haciendo currículum y poder conseguir pues un puesto de profesor en alguna universidad, en un centro de investigación, salir fuera, etcétera, etcétera. Así que la Fundación realmente ha sido clave en el éxito del proyecto, ¿no? A pesar de todos los hallazgos que ha habido, que han sido muchos y muy importantes, si no hay el factor humano es importantísimo, ¿no? Sin personas no se hubiera podido conseguir esto, ¿no? Y la Fundación ha apoyado a personas para que esto pudiera funcionar.
Entonces se han cumplido aquellos objetivos, ¿no?, marcados. Correcto. Hace 25 años.
Correcto, efectivamente. No, yo cuando tuvimos la Fundación dijimos, esto ya es definitivo, porque la historia anterior pues había sido complicadísima, ¿no?, sin medios para trabajar y demás, las personas sin becas, sin nada y tal, y claro, con todo esto pues no se puede trabajar, ¿no? Si no tienes un equipo, si no tienes personas motivadas y demás y que puedan sobrevivir y vivir, ¿no?, de la investigación, pues es muy difícil, es imposible, ¿no? Y ya se habían conseguido cosas, ¿no? Pero con ese impulso fue tremendo.
Y ahora, ¿cuál es el futuro de la Fundación? ¿Cuál cree usted que son sus retos presentes y también futuros?
Sí, la Fundación debe seguir, tiene que seguir, y además yo pienso que va a seguir porque bueno, hay mucha gente, muchos patronos, además no solamente los patronos privados, sino que los patronos públicos, es decir, las universidades, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Burgos, todo el mundo está volcado con este proyecto, con esta Fundación, y entonces va a continuar. Y bueno, para mí es clave que ahora que ya nos vamos los actuales codirectores, las personas que se quedan tienen que seguir apoyándose en la Fundación, eso está claro. En esa Fundación, además, los tres codirectores vamos a estar de manera permanente, ¿no?, hasta que nos vayamos al otro barrio, ¿no? Con lo cual, nuestro papel va a seguir siendo interesante para el proyecto. Ya no vamos a estar en la parte de investigación, ni en la excavación tampoco, ¿no? Y aunque vayamos de visita alguna vez y demás, pero porque ya son ellos los que están llevando ya el proyecto de hecho, ¿no? Pero vamos a apoyarlos con la Fundación todo lo que podamos, ¿no? Hasta donde nuestras fuerzas lleguen, ¿no?
Precisamente este aniversario, como usted decía, coincide con esa retirada de los tres codirectores de Atapuerca, de Eudal Calboner, Juan Luis Arzuaga, usted mismo, que como dice, dejan la dirección, pero como dice uno, no es capaz del todo, ¿no?, de dejar un proyecto como este.
No, es muy difícil. Yo intento cortar hilos, ¿no?, sentimentales, sobre todo muchas veces, ¿no?, pero es muy difícil. Yo que estuve ayer, yo ahora ya no vivo en Burgos, ¿no?, como he vivido durante 18 años, ¿no?, ligado al proyecto, pero de todos modos, pues claro, tus sentimientos están ahí, ¿no?, y tus amistades, ¿no? ¿Cuántos amigos, amigas tengo de este proyecto? Pues un montón, ¿no? y no solamente del proyecto, del equipo, ¿no?, sino de personas con las que he tenido la oportunidad de estar durante todos estos años allí en la ciudad de Burgos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil cortar los hilos y bueno, yo seguiré yendo de cuando en cuando, por supuesto, a los patronatos de la fundación y podré ver a la gente. Y bueno, pues en las excavaciones no me gustaría estar mucho, ¿no? Porque no, por no molestar, ¿no? Pero de todos modos sí que visitaré por lo menos a los amigos, ¿no? A las personas que todavía pues se acordarán de nosotros, ¿no? Porque claro, algunos también se irán jubilando también en su momento, ¿no? Porque el equipo pues empezó a formar en 1978 con Emiliano Aguirre. Pues claro, algunos ya hemos llegado a la edad de la jubilación, pero es que otros están aproximando. Esto va muy rápido, ¿no? Las generaciones van a ir pasando una tras otra.
Y volviendo a ese 25 aniversario, ¿qué nos puede contar de ese programa de actividades?
Bueno, es un programa muy complicado que ha sido elaborado en la Fundación. El presidente de la Fundación pues ha tenido muchas ideas para celebrarlo. Y bueno, van a ser actos, un montón de actos que, bueno, va a ser para mí mi última campaña de excavación y vamos a tener que llevar el pantalón corto y la corbata, ¿no? Porque hay tantas cosas que bueno, pues conciertos y demás, y claro, pues al concierto habrá que llevar la corbata. En fin, bueno, es una campaña muy atípica en la que es nuestra despedida. A mí me hubiera gustado despedirme en el campo allí y tal, nada más, ¿no? Pero bueno, de cuando en cuando pues habrá que hacer alguna excepción y ponerse el traje y asistir a un concierto, pues está bien, bueno, es diferente.
Pues José María Bermúdez de Castro, muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Nacional.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros por llamar. Fuerte abrazo, adiós.
3 minutos para llegar a las 9 de la mañana, vamos ya con el repaso a la prensa de hoy. Comenzamos con el diario de Burgos, titula: las sentencias pactadas con una reducción de pena ya son mayoría. Leemos que casi 6 de cada 10 fallos dictados por magistrados de la provincia son consecuencia de un acuerdo entre las defensas y la fiscalía. En foto de portada escribe este periódico: el campo no cuadra cuentas. Antonio Ortega, agricultor en Castrillo de la Vega, guarda su contabilidad desde los años 90. En esos libros está la verdad del sector: compra más caro, vende más barato y el cielo no da tregua. Echamos vistazo al Correo de Burgos. Sube a primera el bipartito PP Vox. Decidirá en 3 meses si peatonaliza la calle Santander. También leemos en portada: la policía detiene a 2 traficantes y se incauta de 32 kilos de droga. Además, escribe: Burgos Alimenta prepara una ruta de la tortilla de patata gourmet. Terminamos con Burgos Conecta, titula: la externalización del servicio de logopedia cuesta al SACIL 760.000 euros en Burgos. Ya tenemos cartel ganador para los San Pedros. Alfredo de León es su autor y ha sido finalmente elegido por su diseño de alta calidad, también por la originalidad que le caracteriza. La concejala de festejos es Carolina Álvarez.
Y cada uno tiene, pues como en cualquier tipo de arte, ¿no?, tiene su estilo. Por supuesto que se valoró la obra de este señor que lleva, bueno, de este estudio en realidad, ¿no?, que incluso para distintas ferias y demás suelen hacer un tipo de diseño en el que aglutinan. Primero ponen muchísimo color. Son carteles, da igual la feria que hayan realizado, aportan color, aportan el sentido de fiesta y luego siempre de incluir distintos elementos. Se ha valorado la originalidad y sobre todo esa alegría.
En el cartel podemos ver las figuras más tradicionales de nuestras fiestas, como los gigantillos y gigantones, el himno, los danzantes o el Cid, todos ellos celebrando los San Pedros.
Vemos a los gigantillos, cada uno de ellos, y los gigantones, cada uno de ellos, al Cid, a Doña Jimena también, los tetines, los danzantes, los maceros tienen también su espacio, dulzaineros, un peñista, la fiesta de nuestros toros, el himno, un detalle de la ofrenda floral, un detalle de la feria con una noria, la luz, el día, la noche. O sea que ha integrado de una manera muy original todos los elementos tradicionales que forman parte de nuestras fiestas.
Pues con este cartel de los San Pedros terminamos. Llegamos así a las 9 de la mañana. Volvemos con toda la información de Burgos a las 2 menos 5 de la tarde. Ahora les dejamos con todas las noticias de España y del mundo en Radio 5. Todo Noticias con Fernando Martín.